Padre, yo necesito de ti. Necesito más revelación, necesito conocer más a Jesús. Gracias por la sangre que fue derramada en la cruz. Gracias porque hoy vamos a recordar en el pan y en el vino esa sangre derramada, Señor, por nuestros pecados. Y queremos pedirte que hoy abran los ojos de nuestro corazón, los ojos espirituales, para tomar el poder que esa sangre tiene y aplicarlo sobre nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque la profecía del profeta Joel fue cumplida y tú has derramado tu Espíritu hoy. Señor, gracias porque nuestra carne sabe que tu Espíritu ha sido derramado. Gracias porque, Señor, tu Espíritu está orando y nuestros jóvenes pueden ver, tener visiones y nuestros ancianos soñan sueños. Y esto es un milagro que tú has hecho. Gracias, Señor, por hacernos un templo del Espíritu Santo. Y hoy pedimos que ese mismo Espíritu nos revele más de Jesús. Y se ha levantado Jesús hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones y en este lugar. Padre, para bendición de esta nación, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, voy a ponerme. Le voy a pedir a todos que me pongan la proyección. Perdona, ayer, que está ahí arriba. Con la reflexión. Y voy a tomar aquí el reloj para no pasarme el tiempo. Sí. Bien. Aquí tengo unas pastillitas, ¿no? ¿Vale? Hace 12 años, creo, 12 años, fuimos a Senegal, ¿no? ¿Vale? Y pues la experiencia es que teníamos que dormir en una de esas camas totalmente cubiertas con un tul, ¿vale? Con una mosquitera, porque los mosquitos te pican. Y no es solamente que te piquen, que hay muchísimos mosquitos, sino que te traen enfermedades. Y una de las enfermedades endémicas es el paludismo, ¿vale? Eso viene porque un mosquito te pica, que antes existía aquí en España, ¿vale? Era muy frecuente. El hospital, tenemos aquí en Navalmoral un hospital antipalúdico donde están los juzgados, ¿vale? Y esa enfermedad, pues, mataba a mucha gente. Nosotros que estuvimos en África en ese día, en Senegal, en esa mañana hubo mucha gente, no quiero decir un número, pero muchísimos con paludismo, ¿no? Yo hice otros viajes con Pablo, ¿no es cierto? ¿Vale? Tenemos que estar. Y si el tul te rozaba, el mosquito te picaba por el huequito. ¿Vale? Pero para protegernos del paludismo, teníamos que tomar unas pastillas para no contraer el paludismo. Así que estas pastillas las teníamos que empezar a tomar antes de ir, y todos los días que estuviéramos ahí, incluso hasta después de regresar, teníamos que tomar esas pastillas, más o menos como quinina, una cosa así llamaban, y era necesario que las tomáramos. Eso nos cubría contra esta enfermedad, que es muy grave, y yo conozco personas que han ido y la han contraído y han estado enfermas muy gravemente durante muchos meses. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con las pastillas? Tomarla, ¿no? Bueno, voy a aprovechar y tomar una pastilla, no es de quinina, porque en el bolsillo no tengo en la agüita, ¿lo puedes hacer? En el bolsillo mío o en el blister no funciona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para cubrirme el paludismo? Me la tengo que tomar, ¿vale? Y esta es una lección muy práctica. No vale tenerla en la maleta. No me sirve, no me protege. Si no la tomo, si no la aplico, si no la hago que entre en mí y la trato de aplicar. ¿Sabe que mucha gente sabe acerca de la sangre de Cristo? Canta acerca de la sangre de Cristo. Habla de la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué? No la aplica a su vida. Necesitamos en este tiempo, pues, aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y en esta mañana yo voy a tomar un mensaje que es mío. Es un mensaje que he escuchado de un maestro que se llama Derek Prince, ¿vale? Y que lo he tenido que escuchar, no sé si 10 veces o más, para captar el sentido de aquel mensaje. Así que esto que yo voy a hablar esta mañana no es una reflexión que el Señor me dio a mí, ¿vale? Sino que le dio a un hombre de Dios que ha sido un gran maestro, que ya está en su presencia, ¿vale? Y que yo he tomado en esta mañana para que sea una enseñanza para nosotros. Igual que la semana pasada fue algo testimonial que habló del poder de la sangre y del poder de Cristo en una vida, hoy va a ser una especie de estudio, y yo quiero que tú centres tu vida en esta mañana en la palabra de la Biblia. Y vamos a hablar acerca de otra fiesta, que no es el Pentecostés, es la fiesta de la Pascua. ¿Sabéis? Creo que lo sabéis todos, ¿vale? Pero si no, lo repito. La Pascua era una fiesta que celebraban los judíos después de que salieron de Egipto. ¿Vale? En el hebreo se llama Pesaj o Pesaj, la fiesta, y es un recuerdo. ¿De qué? Exactamente. De que eran esclavos en Egipto y que Dios los sacó. No con fuerza de espadas, no con armas, sino con milagros que cayeron sobre la nación de Egipto, ¿vale? Y pudieron huir de Egipto de una forma milagrosa. Dios los sacó de la esclavitud y los llevó a una nueva tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Israel, la cual también ganaron por medio de milagros. Porque apenas entraron, los muros de la ciudad más grande que estaba a la entrada, que era Jericó, se cayeron, ¿vale? El mar se abrió para que pasaran. Recibieron maná durante la travesía del desierto. Recibieron agua que salía de la roca en un lugar desierto, ¿vale? Y todo fue por un milagro de Dios. El corazón del faraón se cerró para que ellos no pudieran salir, pero el Señor obró, ¿vale? Y entre los milagros, si me pasáis, la siguiente, que ocurrieron durante Egipto, ¿vale? Estuvo un milagro que era la salvación de los primogénitos, ¿no? ¿Vale? Porque el Señor le dio un ultimátum, le dijo, todos primogénitos van a morir, pero los hijos de Israel, ¿vale? A los que creían en él, les dio un mandamiento. Y ese mandamiento está en Génesis, capítulo 12, del versículo 21 al versículo 23. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Y lo vamos a leer, lo tenemos aquí. Dice Éxodo, muy bien. Dice, fíjate que me apague la luz de aquí porque lo he puesto en negro, a ver si era mejor y se podía ver un poquito mejor. Gracias, Jorge. ¿Vale? Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen del rebaño para sus familias y sacrifiquen el cordero pascual y tomen luego el manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija. Unten el dintel de los portes con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará matando a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en sus casas al destructor para matar. Mandado del Señor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicieron? La siguiente, por favor, me la pasas. ¿Vale? ¿Qué hicieron los padres de la familia? ¿Vale? Y esto nos habla de la responsabilidad que tenemos los padres, padre y madre. ¿Vale? ¿Eh? Pero muy especialmente era una tarea del padre. Este sacerdocio, esta tarea que tenía que hacer. Tenía que matar del rebaño, ¿vale? Un cordero que tenía que ser perfecto. ¿Bien? Y con esa sangre la tenía que poner en un lebrillo. Un lebrillo es como si fuera una pequeña palangana. ¿Eh? Un recipiente. ¿Vale? Pero ¿sabe qué? La sangre en el recipiente no servía. Podían haber hecho todo. Tenían que comer hierbas sin levadura, con hierbas amargas para recordar el dolor de la esclavitud, ¿vale? No podían tener pan leudado porque no se podía esperar. Tenían que estar preparados para salir, ¿vale? Y el leudado lleva su tiempo, ¿vale? Pero la sangre no servía si no se aplicaba. ¿Me entienden bien? No servía si no se aplicaba. ¿Y sabe qué tenía que hacer el padre? Tenía que pintar los dinteles de la puerta, de la puerta y las paredes de la puerta con esa sangre. Y cuando pasara el destructor, en aquel momento, pues en esa casa no iba a entrar la muerte. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Vale? La sangre mostraba su poder cuando era aplicada de acuerdo al mandato de Dios. ¿Vale? Podías tener la sangre, haber hecho todo, pero si no la aplicabas, no te salvabas. Había que aplicar la sangre. Había que sacarla de aquella vasija y ponerla en las paredes de esa puerta para que la muerte no entrara por aquel lugar. ¿Vale? ¿Sabes qué? Esto es la Pascua. Pero con la sangre de Cristo es lo mismo. Muchas veces hablamos de la sangre. Muchas veces decimos de la sangre. Cantamos de la sangre, pero no la estamos aplicando a nuestras vidas. Y realmente cuando yo escuché este mensaje, fui conmovido y aprendí, ¿vale? Aprendí mucho. Digo, y esto, si es bueno que lo aprenda yo, también es bueno, pues que lo aprenda la iglesia. ¿Me pasa lo siguiente? ¿Vale? Y en esta mañana vamos a ver 7 beneficios, porque vamos a tomar la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? ¿Eh? Es un memorial, pero también es un acto de comunión espiritual con Cristo por medio del vino, que es su sangre, ¿no? ¿Vale? Y esta mañana vamos a ver siete beneficios. ¿Cuántos?
Siete
beneficios, ¿vale? Que tiene la sangre de Cristo, ¿vale? Para nuestras vidas. Siete beneficios que trae la sangre de Cristo para tu vida. Y si no lo has hecho, pues hoy es el momento de tomar un cambio y apropiarte. Recuerda, no sirve la pastilla del blister solamente. Puedo irme a África y me puedo contraer si no la tomo. Y no sirve la sangre de Cristo en el recipiente si no se aplicaba sobre el dintel. No sirve la sangre de Cristo en la teoría o en la Biblia. La tienes que aplicar a tu vida. ¿Vale? En 1 Corintios, me pasa la siguiente, por favor, ya. En 1 Corintios 5, 7, dice: Cristo es nuestra Pascua. ¿Vale? Aplica lo que yo les he dicho acerca de la sangre, que tenía que ser sacada de dónde? Del ladrillo, de la palangana, y ser puesta dónde? En las dinteles de la puerta, en las paredes de entrada, ¿vale? Tenía que ser sacada. Y dice: Cristo es nuestra Pascua. Y en 1 Pedro, la carta de 1 Pedro 1, versículo 2, dice: necesitamos ser rociados con la sangre. ¿Sabes qué? La sangre es algo molesto y no queremos hablar de ella. Los médicos, cuando la vemos salir, nos asustamos. Los peores momentos de mi vida han sido en un quirófano, cuando un paciente empieza a sangrar porque sé que se le va la vida, ¿vale? Gracias a Dios nunca se le ha ido la vida en mi mano. Y lo terrible es una mujer después del parto sangrando, porque eso es como una catarata, y realmente es que uno queda blanco ante eso, ¿no? ¿Vale? Y sabes que sale esa sangre, pues, y llega la muerte. Gracias a Dios he pasado muy malos momentos, pero nunca he tenido que pasar por esa situación, ¿no? La sangre no nos gusta, pero ¿sabes qué? La Biblia dice: necesitamos ser hoy rociados, ¿vale? Y es increíble cómo no se habla de la sangre, como todas las cosas en este mundo el diablo ha tratado, el adversario ha tratado de ocultar esto de la sangre para que no se hable de la sangre, ¿no? Para que se quede callado, para que incluso la iglesia no se haga cuenta, no se dé cuenta. Pero es importante proclamar que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. La sangre de Cristo tiene poder y nosotros necesitamos ser rociados con esa sangre. Che, ¿me pasa la siguiente? En 1 Corintios 5, 7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en 1 Pedro 1, 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento perfecto de Dios Padre, en su santificación del Espíritu, para obedecer y ser, ¿qué? Repítalo conmigo: rociados con la sangre de Cristo. Repítalo conmigo: ¿qué? Rociados con la sangre de Cristo. No es que vamos a agarrar ahora sangre y la vamos a echar, ¿vale? No es. Otros conceptos que existen a veces del cristianismo, que puede estar la sangre ahí, ¿no? Que si se corta con una tijera determinada elementos sacros, va a ocurrir la sangre, ¿vale? Que es lo que se ha creído mucho tiempo, ¿vale? Pero si espiritualmente, hermanos, en el espíritu necesitamos ser, ¿qué? Rociados con la sangre de Cristo. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Jeff? ¿Vale? Y quiero decirte siete cosas. ¿Cuántas?
Siete
cosas. ¿Qué es necesario aplicar? Es decir, tomarse la pastilla, es decir, sacar la sangre del ladrillo, de la palangana, y aplicarla a tu vida, ¿eh? Para ser rociados con esa sangre que tiene poder, para no ser los mismos, para no tener la sangre de Cristo como una doctrina escrita y muerta, sino como algo vivo que esté trabajando en tu vida. ¿Sabes lo que hacía el sacerdote? En otra fiesta, hoy hablamos de tres fiestas, ¿no? Una fue el Pentecostés, que es lo que se está recordando en esta semana, en estos días, ¿vale? Hablamos de la Pascua, y había una tercera fiesta, que era el Día del Perdón. Los judíos le llamaban el Yom Kippur, ¿vale? En ese día, esa gente, era un día del año en que se arrepentían de sus faltas y sus pecados, consagraban solamente para eso, ¿vale? Y había un largo procedimiento por el cual tenían que entrar al lugar santísimo. Solamente ese día se podía entrar, y solamente una persona, era el sumo sacerdote, ¿vale? Y ¿sabe lo que hacía el sumo sacerdote? Bueno, no lo voy a contar porque se nos va a ir largo, pero entrega primero por sacrificios de su propia vida y después entrega por el pueblo, ¿no? Había un largo procedimiento, había dos machos cabríos, bueno, no voy a contar porque va a ser largo, pero sí tomaba al final por el pueblo la sangre ¿Y sabe cuántas veces la rociaba en el, en, sobre el arca, sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca? ¿Cuántas veces?
Siete veces
rociaba esa sangre sobre el propiciatorio. En esta mañana vamos a ver siete cosas que necesitan en nuestra vida, de ser rociada para tener la bendición de la sangre de Cristo. ¿Amén? Amén, así sea. Que tu vida sea bendecida hoy mediante esa sangre. Y la primera cosa que hace la sangre de Cristo es redimirte. Recibo redención por la sangre de Cristo. Me animo a repetirlo hoy. Te animo a hacerlo verbalmente con tu boca. Recibo redención por la sangre de Cristo. Amén. Que esta palabra que está en tu boca pase a ser algo vivo y verdadero en tu corazón. Porque la Biblia dice que recibimos redención. ¿Vale? ¿Qué significa redención? Como la pastora me está diciendo. Lo que ocurrió en Egipto. ¿Vale? Ser comprado por un precio. Los esclavos necesitaban ser comprados para ser hechos libres. Nadie podía comprar un esclavo y liberarlo, sin comprarlo antes, no podía liberarlo sin comprarlo antes, ¿vale? Pero la redención significa, ¿vale?, que se pagaba un precio para comprar ese esclavo. Muchas veces, para redimir a alguien, la misma persona se hacía esclava para poder liberar a otro. Supongan que mi hijo Pablo es raptado, ¿vale?, y es puesto como esclavo. Si yo quería liberarlo, como padre, ¿sabe qué tenía que hacer yo? Hacerme esclavo yo, para que él fuera liberado. ¿Vale? Nosotros tenemos la esclavitud del pecado. Nacemos con esta tendencia a pecar, pero podemos ser libres. ¿Amén? Podemos ser libres porque alguien nos ha redimido. Y ese es Jesús. Gloria a su nombre. Le da un aplauso a Jesús. Su sangre nos ha redimido. ¿Vale? Su sangre nos ha redimido. Hemos sido libres de una esclavitud. Y si usted todavía es esclavo y quiere ser libre, tiene que aplicar la sangre de Cristo. Tiene que aplicarla sobre su vida para que se rompan todas las ataduras de esclavitud. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ya dice la palabra, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Hay cristianos, hay personas que se llaman cristianas que están atadas en la potestad de las tinieblas. Dice, pero nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué cosa? Redención. ¿En quién tenemos qué cosa? Redención. ¿Por qué? Por su sangre. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, ¿vale? Somos sacados de una esclavitud, ¿vale? Igual que los egipcios fueron sacados de esa esclavitud donde los tenía puesto el faraón y los oprimía, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido sacados de una esclavitud que es el del pecado, pero solo por la sangre de Cristo. No es porque venga a la iglesia, no es porque me bautice, no es porque me haga evangélico, no es por eso, no. Es por la sangre de Cristo, por la cual yo soy redimido. Y aquí dice claramente el apóstol Pablo en la carta a Colosenses, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hemos sido sacados de un reino donde estábamos esclavos para ser llamados a otro reino. ¿Y eso ha sido por qué? Por la sangre de Cristo en quien tenemos redención. Vale, me pasa la siguiente. El segundo beneficio, el primero de la redención, el segundo beneficio que tenemos en la sangre de Cristo es la limpieza del pecado. ¿Vale? Muchas veces pecamos, muchas y muchísimas, ¿no es cierto? Pero hay veces en que no nos sentimos limpios, en los cuales aún sabiendo que Dios nos ha perdonado, nosotros no nos sentimos limpios. Pero la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. No hay pecado que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. ¿Vale? Aunque pueda ser una persona que ha sido muy mala, ¿vale? Tenemos el caso de un himno muy conocido, ¿vale? Maravillosa gracia, ¿Lo conocéis, no es cierto? Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Alguien lo canta mejor que yo, ¿verdad? Qué bien. Vale, ¿sabe quién escribió esto? Un traficante de esclavos. Era un hombre que, para ganar dinero, había tenido una infancia muy, muy triste. Yo, no me acuerdo el nombre ahora, si me dice un cable, ¿vale? era un traficante de esclavos que vendió esclavos. Cuando él conoció a Cristo, se dio cuenta de la cantidad del pecado, de cuántas vidas se habían perdido por lo que él había hecho. ¿Cuánta gente había sufrido por lo que él había hecho? ¿Cuánto daño había hecho? ¿Tiene perdón humano? No tiene perdón humano. Pero él recibió el perdón de Dios.
John Newton.
Él recibió el perdón de Dios. Mire, naturalmente dice, esto no tiene perdón. Por dinero. Arruinar la vida de miles de personas, matar la vida de personas, mandarlos a la esclavitud, ¿vale? Pero él fue perdonado. Y cuando fue perdonado, escribió aquí, está en sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Vale, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar, pero hay una condición. Lo tenemos en Juan 1.7 y en Salmo 51.7. Vale, en Juan 1.7 es un versículo que conocemos muy bien. Dice, pero si andamos en la luz, como Él es en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? ¿Lo repetimos todo? Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Jesús! Que esa sangre es poderosa para limpiarnos. Nos limpia de todo pecado. Pero quiero una cosa. Y yo no había notado hasta que escuché esta predicación del hermano Pris. ¿Vale? Que tiene un condicionante. Nosotros leemos la segunda parte, pero ¿qué dice la primera parte? Si andamos en luz, es condicional, ¿vale? Si tú no andas en luz, no puedes recibir perdón, ¿vale? Hay una condición, si andamos en luz, ¿cómo qué? Como Él está en luz, ¿vale? Necesitamos no solamente hablar de Cristo, necesitamos seguir a Cristo, vivir para Cristo, ¿vale? No es solamente fervor, no es solamente palabras, necesitamos andar como Él anduvo, ¿vale? Y si nosotros andamos con buen anduvo, si nosotros estamos en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión los unos con los otros. No hay cosas ocultas. ¿Y qué hace la sangre? Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si tú quieres que la sangre de Cristo esté limpiando tu vida, tienes que andar en luz, porque es un condicionante. No te lo digo yo, ¿vale? Yo no había tenido luz hasta que no escuché esta predicación, ¿vale? Pero hoy la tengo, y tengo que decírtelo. Muchas veces creemos que la sangre de Cristo es mágica. No, es condicional. Esto es condicional. Tenemos que andar en luz. ¿Vale? ¿Para qué? Para que la sangre continuamente nos esté limpiando de pecado. Si no te había dado cuenta hoy y en aspectos de tu vida todavía no estás en luz, estás en oscuridad y quieres ser limpio, ¿vale? Es necesario que andes en luz. ¿Vale? Para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué haga? Te limpie de todo pecado. ¿Vale? Y esto es importante, gloria, que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Vale? El tercer beneficio que nosotros tenemos en la sangre de Cristo es que somos justificados. Gracias, Jeff. ¿Vale? Y eso está en Romanos 5, 8 y 9. Y en Isaías 61, 10. ¿Vale? Me saqué un versículo del otro versículo, que está en Salmo 51, 7, que dice, lávame. Con hisopo y seré más blanco que nadie. Justamente hacía alusión al hisopo que ponían en el dedillo, en la palangana de la sangre, para limpiar las casas. Muy bien, para pintar las casas. Dice, la sangre de Cristo recibe justificación. Romanos 5, 8 y 9. Isaías 61, 10. Vale, voy a hablar de qué es la justificación. La justificación, no tengo, tengo que traer las gafas, no las traje, las gafas de sol, ¿no es cierto? Vale. La justificación es una acción de Dios por la cual Dios me ve como justo. No es que me ve como justo, me ve como si nunca hubiese pecado, ¿vale? Y me ve a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando el Padre me mira, ve a su Hijo Jesucristo en mí. ¡Gloria a Dios! Esto es una cosa maravillosa, que el Padre me pueda mirar. Bueno, allí tengo una capa de sol que me va a prestar mi esposa, ¿vale? Y imaginaros que esta capa es mucho más oscura una hora. Yo me pongo esta capa, y os veo bien, bien oscuritos, ¿vale? Os veo muy, muy, muy oscuritos. Pero me las quito y os veo como sois, de verdad. Pero estas capas de repente obran para que yo os vea oscuro. ¿Sabes lo que hace Cristo, lo que hace el Padre? Él se pone las gafas de Cristo para mirarnos a nosotros. Ve al hermano, ¿vale? Y cuando le va a mirar, él se pone las gafas de Cristo y ve a Jesús reflejado en la hermana Dolores. Y dice, ahí está mi hijo. el que nunca pecó. Él es justo. Él es justo. Qué milagro que hace el Señor, ¿no? Y esto es lo que Él puede hacer, pues, con nuestras vidas. Vamos a leer los versículos Romanos 5, 8 y 9. ¿Me lo puedes pasar? Ahí están, gracias, Jeff. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, luego ya justificados, ¿por qué? Por su sangre. ¿Lo repite conmigo? Justificados por su sangre. Quiere decir, hechos justos. Como si nunca hubiesen pecado. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Vale? Por su sangre. Cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Y en Isaías 61:10 es una canción que muchas veces cantamos en las iglesias y dice así, 61:10: en gran manera me gozaré en el Señor y mi alma se alegrará en Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con el manto de justicia. Yo no soy justo, ¿vale? Pero Dios me pone un manto de justicia para cubrirlo. Sé como si estuviera en ropa interior o estuviera desnudo, ¿vale? Y me pone un manto de justicia. Y Él me ve con ese manto. Gloria al Señor, porque puedo ser justificado. Y justificado es no es gratuito. ¿Por qué? ¿Por qué esta justificación? Por la sangre de Jesús. Hay una historia que yo le he contado muchas veces a los chicos y es muy sencilla para que ustedes entiendan la justificación. Habla de la vida de dos hermanos, ¿no? Los dos fueron criados por el mismo, por el padre y la madre, pero cada uno eligió un camino. Pues uno eligió la delincuencia y pues las malas compañías y para a sacar las adicciones que tenía, luego comenzó a robar y a hacer muchas cosas y terminó en la cárcel, siendo arrestado, ¿vale? Por una inmensa deuda que tenía y muchísimos delitos que tenía. Pero el otro hermano, pues, estudió leyes, fue a la universidad, se recibió de abogado y finalmente terminó siendo juez. Por una de esas grandes casualidades, ¿vale? El hermano, que estaba, pues, acusado de muchos delitos, tuvo que ser juzgado. ¿Y sabe quién fue el juez? El hermano. ¿Vale? Entonces, la gente decía, lo va a juzgar su hermano. Entonces lo va a perdonar. No, y otros decían, no. Él ha sido culpable y ha perjudicado a mucha gente. Tiene que pagar su merecido. ¿Vale? Así que fue un dilema, y los periódicos que van ahí, a ver qué iba a hacer el juez. ¿Vale? Que era su hermano. Bien. Así que llegó el momento del día, este como el día del juicio de Johnny y Amber. Estaban todos los periodistas ahí a ver qué va a pasar. Bueno, llegó el día del juicio, todos estaban ahí expectantes a ver qué va a pasar, qué va a hacer el hermano, ¿no? ¿Vale? Y cuando llega el momento, dice, me hacen con el bastoncito ese que hacen pam pam, y dice, eres culpable. Lo decretó culpable. Y dice, estás condenado a pagar 1.000.000 de euros. Y si no lo pagas, vas a ir a la cárcel. La gente dijo, vaya sentencia, muy justa. ¡Qué justa! ¿Vale? Inmediatamente, cuando terminó, salieron del juicio, ya el juez, no siendo juez, dice, tráiganme a mi hermano, y hizo un cheque por 1.000.000 de euros, y se lo entregó, y pagó la deuda de su hermano para que su hermano fuera libre. Nuestra justificación no es algo gratuito. Le costó la sangre al Hijo de Dios. ¿Vale? Dice la Biblia, porque no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesús. Un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Recuerdas cuántas cosas hace la sangre de Cristo? ¿Vale? Me redime. Me limpia de pecado. ¿Vale? Me justifica. Bien. Y seguimos, voy a ir más rápido. La sangre de Cristo también recibo santificación. En Hebreos 13, del 12 al 14, dice de la siguiente manera, me lo pone Jeff, ¿vale? Dice, por tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. ¿Para qué? Para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Dígalo conmigo. Para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. No soy santificado por mis méritos. No soy santificado porque tenga mucha fuerza de voluntad. No soy santificado porque tenga más fuerza de voluntad que los demás. No soy santificado porque sea mejor. ¿Soy santificado por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Vale? Que no depende de mí. Dice, ¿vale? Para para santificar al pueblo por medio de la sangre de Cristo. Salgamos pues fuera del campamento llevando su afrenta, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mira, es difícil que yo se lo pueda explicar ahora, pero si alguien en la antigüedad salía del campamento, era considerado fuera, ¿vale? Pero aquí este libro está escrito a los obreros, ya dice, Cristo nos saca fuera de la ley, ¿vale? Cristo nos saca fuera de la ley, por eso dice, salgamos por el campamento, ¿vale? ¿Cómo salió Jesús que fue crucificado fuera de Jerusalén? Salgamos por el campamento, salgamos de la antigua ley, ¿eh? Y entremos en esta bendición que tenemos por la sangre de Cristo, que nos hace justos, nos hace redimidos, nos limpia de pecado y que nos hace santos, nos santifica, ¿eh? ¿Por qué no dice conmigo? Por la sangre de Cristo soy santificado. Por la sangre de Cristo soy santificado. ¿Cuánto necesitan santidad en la vida? Yo sé que mucha gente que sufre, ¿vale? Que no puede vencer, pero gracias que por la sangre de Cristo tenemos santificación, ¿vale? Y me he saltado unos versículos aquí más, ¿vale? También está en lo anterior, ¿vale? Le tengo unas para atrás, ¿vale? Y en Juan 6:53 dice, de cierto digo que si no comen la carne, es la siguiente, pásame en la que dice tengo vida en mi interior. Otro beneficio de la sangre de Cristo está que recibo vida, por medio de la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo yo recibo vida en mi interior, ¿vale? Y ahí está en Juan 53:57 y luego en 1 Corintios 10:16. Te voy a pedir que te vayas dos diapositivas para atrás, ¿vale? Y es una palabra de Jesús que es rompedora. Vosotros sabéis que los judíos no pueden beber sangre, ¿no? Lo sabíais, ¿no? ¿Vale? Porque ellos dicen que cuando la Biblia lo dice en la ley, nos dice que en la sangre está la vida, y es una realidad. Sabe que también, tomando este versículo, los testigos de Jehová no reciben transfusiones, aplicando este versículo a estas mismas situaciones. Pero el Señor está queriendo decir otra cosa. La sangre que Él estaba hablando era una figura de una sangre que iba a ser derramada para dar vida. ¿Me entiende? ¿Y sabe qué sangre era? Era la de Cristo. No era una sangre de leyes, era la sangre de Cristo. ¿Vale? Y Jesús rompe lo que los judíos estaban haciendo y diciendo, porque ellos no podían beber sangre, ¿vale? Decía que el que bebiera sangre será apartado, además era una norma sanitaria para evitar enfermedades, pero en el Evangelio de Juan dice, de cierto le digo, que si no comen la carne del Hijo de Dios y no beben su sangre, no tienen vida eterna. Es un escándalo, ¿cómo voy a beber sangre? ¿Vale? Y dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come de mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hermanos, hoy tenemos aquí la cena del Señor. Tenemos aquí este vino que representa, no solamente una representación, es algo espiritual. Aquí también hay autoridad espiritual. Porque el apóstol Pablo dice que si tú lo tomas indignamente y si lo tomas sin discernir, ¿sabes qué ocurre? No tienes vida, sino tienes muerte, ¿vale? Esto no es solamente un poquito de vino que me tomo, esto representa algo, espiritualmente está obrando y operando. Sabemos que muchas iglesias consideran que es solamente algo simbólico, pero también es algo con un profundo espiritual significado, porque si no fuese así y yo lo tomara sin darme cuenta de lo que estoy haciendo, no me ocurriría nada. Pero la Biblia dice, ¿vale?, que el que toma la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Jesús dice, mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le sostendré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y el que come de mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hoy tomaremos esta cena del Señor como iglesia en esta mañana, y esto es muy importante que nosotros pues tengamos esta claridad en nuestros pensamientos. Y voy a los últimos beneficios que tenemos por la sangre de Cristo, ¿vale? Por la sangre de Cristo, voy a repetirlos, soy redimido. Por la sangre de Cristo soy limpio de pecado. Por la sangre de Cristo soy
justificado.
Por la sangre de Cristo soy santificado. Por la sangre de Cristo recibo vida en mi interior, ¿vale? Bien, y por la sangre de Cristo tengo un intercesor, ¿vale? ¿Qué te imaginas que tú tienes que hacer un trámite
en el Ministerio de Hacienda, ¿vale? Y tienes ahí un amigo que puede hablar con la gente, ¿no? ¿Vale? Yo pues estoy en el hospital y a veces mucha gente pide que yo interceda por determinadas cosas, ¿vale? Entonces tengo la posibilidad de acceder a cosas que los demás no tienen y puedo resolver cosas que otras personas no pueden hacerlo, ¿vale? Entonces mucha gente me llama para que yo de alguna forma interceda en determinadas situaciones, ¿vale? Un intercesor es esto. ¿Pero sabes qué? Aquí tenemos un intercesor ¿en dónde? En el CES, en el Ministerio de Hacienda, en el Presidente del Gobierno, en la Casa Real. ¡No! Lo tenemos en el cielo mismo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Denle un aplauso al Señor, por favor. No es de ninguna institución humana. Tenemos un intercesor en el cielo mismo. Hermanos, en el cielo mismo. Y si me pasa, por favor, el versículo de Jeff. Vale, dice, más bien, no se han acercado al monte Sion. Más bien se han acercado al monte Sion, la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Vale? ¿Sabes qué? La sangre habla. La sangre habla. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Vale? La sangre de Abel hablaba de venganza porque fue hecha traición involuntariamente. ¿No es cierto? Pero la sangre de Cristo fue hecha voluntariamente. Jesús murió voluntariamente. No fue matado traición. No fue matado por la espalda. ¿Vale? Las dos sangres se cayeron en la tierra y esas sangres hablaron. La sangre de Abel tragaba por venganza, pero la sangre de Cristo, ¿vale? Dice, yo perdón. Porque él estuvo en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercede por perdón. Toma la sangre de Cristo hoy. ¿Eh? ¿Qué es tomarla hoy? ¿Vale? Porque la última bendición es que la sangre de Cristo, ¿ves? Nos hace llegar al trono de la gracia. ¿Por qué llegó al trono de la gracia? ¿Vale? Y dice en Hebreos 10:19, me pasa la siguiente. Así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar en su lugar santísimo por la sangre de Jesús, dice, hermanos, no entras a la casa real. Estos días, pues, el rey entró al palacio el rey de México entró al palacio de las Azuelas, ¿no es cierto? Vale, no supimos qué pasó ahí dentro porque nadie pudo entrar, no había cámaras, políticos, periodistas, nadie. Y nosotros, por supuesto, no podíamos entrar. Pero está haciendo lo mismo. Jesús entró haciendo lo mismo. Está intercediendo por nosotros, ¿vale? Y tenemos esta confianza de que podemos entrar por su sangre. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? La sangre de Cristo tiene poder. Si la aplicas en tu vida. Pero si no la aplicas en tu vida, es solamente una doctrina. Es solamente un versículo. Es solamente algo que has aprendido y que no sirve. Hay que sacarla del herido, ponerla en la puerta. Es como la pastilla que tengo que sacarla y tomármela para que tenga eficacia. Me pasa la última. Yes. La sangre de Cristo, lo repite conmigo. La sangre de Cristo me da redención. Amén. Dígalo más fuerte. La sangre de Cristo me da redención. La saco en esta mañana, la aplico sobre mi vida. La sangre de Cristo me da limpieza. La tomo para ser limpio. La sangre de Cristo me justifica. Amén. Dígalo. La sangre de Cristo me da justificación, vale, me hace justo delante de su presencia. La sangre de Cristo me santifica, amén. La sangre de Cristo me da vida en mi interior. La sangre de Cristo intercede por mí en el cielo mismo. Y la sangre de Cristo me da acceso al trono del Padre. Vamos a orar y vamos a darle gracias en esta mañana. Yo le pido que se ponga de pie, vale, delante del poder de la sangre de Jesús. Y si en su corazón usted está sintiendo y diciendo, nunca he tomado este concepto. A mí me ha pasado cuando he escuchado este mensaje. Nunca he tomado este concepto, nunca lo he entendido, nunca lo he aplicado, nunca me he dado cuenta. Yo le digo en esta mañana, tome estos beneficios de la sangre. No sirve para nada estando en esta muerta. No sirve solamente un versículo que sepamos. No es solamente una doctrina que podemos aprender en un curso. Esto es algo vivo que necesitamos en esta mañana, que el Espíritu Santo traiga y lo aplique sobre nuestros corazones. Padre, en esta mañana nosotros espiritualmente tomamos la sangre del Levi y la ponemos en los dinteles de las puertas de nuestras casas. La ponemos, Señor, en las paredes, de los portales de nuestras casas a la sangre de Cristo. Con esta sangre, Señor, y la tomamos para que nos redimas. Tomamos y te damos gracias, he sido redimido. Tomamos esta sangre, Señor, para ser justificados. Tomamos esta sangre, Señor, para ser santificados. Tomamos esta sangre, Señor, para recibir vida. Tomamos esta sangre para ser limpiados de pecado. Tomamos esta sangre, Señor, para llegar al trono de la gracia. Señor, y gracias porque esta sangre nos hace que tú seas quien intercedes por nosotros desde el cielo. Gracias por estos beneficios que tenemos en esta mañana mediante el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?